Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy empezamos. Un reducido grupo de personas se manifiesta a esta hora frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general del Estado, Antonio Raiz.
Lo hacen justo un día después de que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, llamara a la movilización.
¡Es inocente! ¡Es inocente!
Mientras el Gobierno decide el relevo en la Fiscalía General del Estado, la condena a Álvaro García Ortiz le obliga a mover ficha de forma rápida. En el momento en el que se conozca la sentencia y se le notifique al todavía fiscal, estará obligado a dejar el cargo. De momento, 72 horas después de conocer el fallo, sigue al frente del Ministerio Público y no tiene previsto renunciar hasta que no conozca los elementos probatorios de su condena. En COPE, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha defendido que el hecho de que la sentencia no sea por unanimidad no le resta ni fuerza ni mucho menos validez.
Es una discrepancia, seguro, de carácter técnico-jurídica justificada y, por tanto, no podemos más que mostrar la... yo creo que valorar que se ha funcionado con rectitud dentro de lo que es el sistema de una administración judicial imparcial, donde los juristas pueden sostener o mantener discrepancias y solventarlas.
El grupo terrorista Hamás niega haber amenazado con abandonar el alto el fuego con Israel impulsado por Estados Unidos. Lo han hecho después del último ataque israelí que ha matado a más de una veintena de palestinos en una nueva oleada de bombardeos en la franja de Gaza. Arturo Ayestarán.
Lo ha hecho a través de una entrevista que le han concedido a la cadena Al Jazeera. Ahí un alto cargo del grupo armado ha asegurado que están comprometidos con el alto al fuego. Unas declaraciones que llegan poco después de que varios medios internacionales publicasen que Hamás había deslizado a Estados Unidos que iban a terminar con la tregua por las constantes violaciones de Israel a este armisticio. Según el gobierno de Hamás, el ejército hebreo habría violado el alto al fuego en casi medio millar de ocasiones en apenas 45 días que este lleva activo. Otros altos cargos de Hamás han emitido en los últimos días comunicados pidiendo a los países mediadores del acuerdo, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, que ejerzan presión a Israel para que respete la tregua.
La comunista Janet Jara y el derechista José Antonio Kast ultiman sus programas electorales de cara a la segunda vuelta, el de los comicios en Chile. Se van a celebrar a principios del mes de diciembre. Las encuestas sitúan a Kast como el vencedor gracias al apoyo del resto de fuerzas de la derecha. En la mañana del fin de semana de COPE, Eduard Puch, que es secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos, ha señalado que se ha producido un reordenamiento profundo entre la población chilena.
Lo que fue un punto de inflexión en Chile fue las protestas que organizó la extrema izquierda, en el cual se rompió un poco, por así decirlo, el orden institucional. La izquierda chilena se ha radicalizado en las últimas décadas y yo creo que José Antonio Kast lo que quiere es reconciliar a la sociedad chilena y volver a una senda de respeto de las instituciones y de crecimiento económico que acabe con las desigualdades que existen.
Los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona un supuesto médico colegiado que suministraba droga por vía intravenosa en una vivienda. La detención se ha producido después de que uno de sus supuestos clientes sufriera una intoxicación que le llevó a ser hospitalizado. Los agentes encontraron en el domicilio diversos tipos de droga y material sanitario utilizado para poner las inyecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Florentino Pérez carga contra el Barça en la Asamblea de Socios del Real Madrid, Teresa Vasallo.
Sí, el presidente del Club Blanco está haciendo un repaso de la actualidad del club, Arancha Rodríguez.
Sigue en marcha la Asamblea del Real Madrid con un Florentino Pérez muy duro, en el que ha dedicado 26 minutos de su discurso, que ya sobrepasa la hora, a prácticamente atizar a todos los estamentos del fútbol. Ha hablado de Tebas, ha hablado de Luzán, ha hablado de Ceferín, y atención, porque por primera vez el presidente del Real Madrid se ha referido en estos términos al caso Negreira.
No es normal que Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Además, en el Gran Premio de Las Vegas, Fórmula 1, Norris y Piastri han sido descalificados por no cumplir la normativa con el suelo del coche. Tras conocer esta resolución, Verstappen se pone a tan solo 24 puntos de Norris en el Mundial.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos, si te parece, dentro de una hora. Aquí seguimos en Fin de Semana de COPE desde Granada. Desde Granada y desde la sacristía de la Basílica de San Juan de Dios, una joya del arte barroco granadino. Aquí estamos gracias a Óptima Cultura, que es la empresa líder en gestión de arte sacro, que pone a tu disposición en cualquier institución cultural recursos de última generación como la realidad virtual y hardware o software propios. Es la posibilidad de un futuro hecho presente y te lo estamos contando en Fin de Semana con Óptima Cultura. Ocurre en todas las ciudades, ¿eh? No solamente es cosa de los que vivimos en Madrid. Hay cinturones urbanos, hay espacios que nadie conoce, nadie pisa, pero que albergan miles de almas que recorren el territorio de la marginalidad. En el caso de Madrid, la Cañada Real es este espacio. Durante 6 años, una persona ha estado acudiendo cada semana porque quería contar una historia. Una historia con los que viven en la Cañada Real, no sobre ellos, sino con ellos.
Que viene un fantasma, ay, con un cordón, que no vale ni para la chatara.
La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar.
¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrea.
Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
Hacelo tú, Tonino, lo que era el futuro.
Durante 6 años, insisto, como si un trabajo artesanal se tratara, Guillermo Galoé ha visitado el asentamiento irregular más grande de Europa. Y allí, en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, ha rodado Ciudad sin Sueño, una película protagonizada por actores no profesionales, o sea, por la gente que vive allí, y que ha llegado este viernes pasado a las salas de cine. Don Guillermo Galoé, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
qué gusto saludarte, porque vi el tráiler el otro día, cuando estaba viendo Los Domingos, de Rudy Azúa, y me llamó muchísimo la atención ya solamente la filmación, ¿eh? Mi enhorabuena.
Muchísimas gracias, sí, sí. Ha sido un trabajo largo, pero con el resultado estamos muy contentos y sí, por lo menos, bueno, yo creo que hay algo de encontrar la singularidad, ¿no? Y hacer una película diferente.
La película ha sido premiada en Cannes, o sea que no son palabras menores, en la semana de la crítica del festival, y ha tenido el reconocimiento al mejor guión. A tu juicio, Guillermo, y perdona que te tutee, ¿esto es por la historia que cuentas? ¿Es porque la Cañada Real tiene algo específicamente original? ¿Es por el elemento gitano? No sé.
Bueno, yo creo que el reconocimiento es a la película, ¿no? El reconocimiento es a la película y, en concreto, bueno, cuando hablamos de premiar el guión, hablamos de un guión de ficción, ¿no? Una historia escrita. Hemos hecho muchísimas versiones basándonos en la realidad, ¿no? Pero con la idea de que el cine también puede aportar nuevas maneras de mirar, nuevas realidades, incluso en un entorno tan concreto como la Cañada, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es una historia sobre los valores familiares, los vínculos y de identidad, ¿no? Que se fragmentan cuando, esa sociedad que desplaza, en este caso llega materializada con las grúas y lo que importa es lo íntimo, es lo que pasa en las familias, ¿no? Es lo que pasa en estos entornos donde normalmente están expuestos normalmente como un número o un concepto, ¿no? Pero ¿qué hay de las personas? Que es lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el guión es lo que quiere contar, ¿no? Entonces, bueno, pues un guión invisible porque está ahí, ¿no? Está ahí, todo estaba guionizado y los actores y actrices, que no podía ser otra forma, ¿no? Tienen que ser de allí, pero cuentan un cuento también, el cuento de sus vidas, ¿no?
La verdad es que el casting mismo tiene que haber sido de traca, quiero decir, el momento en el que tú vas decidiendo quién entra en la película, ¿no? Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Francisca Jiménez, Pura Salazar. ¿Cómo elegiste a estos actores que no son actores, que son gente que viven ahí en esa cañada real de forma tan marginal?
Bueno, fuimos puerta a puerta. Fue un proceso de puerta a puerta porque el casting más habitual de convocatoria no funcionaba. Y bueno, tuvimos que paliar ese abismo y fuimos puerta a puerta conociendo a todas las familias, explicándoles lo que era hacer una película, lo que íbamos a hacer y encontrando a esas personas que tienen algo, ¿no? Que tienen algo único, algo particular también, algo especial, que pudieran interpretar a estos personajes que habíamos escrito. Y bueno, haciendo muchísimo trabajo, por supuesto, luego, de entrenamiento y de aprendizaje para convertirlos en actores que pudieran interpretar a estos personajes. Tony, el caso de Tony. Tony ya se había hecho otra película, un corto, y él, bueno, él lo dice siempre, ¿no? Yo me he hecho dos pelis y las dos han estado en Cannes y una de ellas ha ganado un Goya, ¿no? O sea, él lo tiene claro.
Él lo tiene claro. La verdad es que es impresionante porque el trabajo actoral de estas personas, de estos amateurs, es extraordinario. Ellos, cuando tú les dijiste, puede usted hacer este papel o niño, puede sumarte a la película, ¿cómo se lo tomaron? ¿Como una carrera, como una oportunidad? ¿Se ofendieron? ¿Era un desafío?
Bueno, lo primero es, la primera pregunta es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué una película sobre nosotros? ¿Qué tenemos de...? O sea, hay algo como de autorretraerse, ¿no?, de la sociedad, que esa pregunta me conmovía muchísimo. ¿Por qué nosotros? Y yo les decía, porque vosotros sois igual de importantes. Vosotros podéis estar en el centro también. No tenéis que estar relegados siempre a estar en el margen. Entonces vamos a hacer una película y vamos a llevar este espacio al centro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya te digo, después de haber trabajado en los márgenes 6 años, ir al centro del cine mundial como es Cannes, pues para todos fue como una victoria muy grande, ¿no? Entonces, al principio es eso, ¿por qué nosotros? Luego, ¿pero qué es esto de hacer una película? ¿No? Y luego poco a poco, claro.
¿Dónde se pone uno?
¿Cómo que hacemos? Tal. Entonces ya poco a poco, pero mucha gente con mucha valentía y mucho arrojo me entregaron algo que es impagable, ¿no? Me entregaron su rostro, sus vidas, sus almas para esta película, ¿no? Y es algo como con lo que yo me siento en deuda para siempre. Es como un acto de fe. Es decir, confiar ciegamente en mí para hacer un retrato que los dignificara, ¿no?
Algo tiene desde luego La Cañada, porque ya en 2023 te llevaste con el premio Goya al mejor cortometraje con Aunque es de noche, que también estaba allí escenificado, y algo te decía que tenías que seguir filmando sobre ello. ¿Has podido identificar qué es?
Desde un principio, o sea, el largometraje Ciudad sin sueño que estrenamos ahora estaba siempre ahí como meta, como objetivo, ¿no? Yo llegué a Cañada con esa intención y eso es lo que les decía. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, que es un proceso que para hacer esta película tan particular, con estas premisas tan particulares, y luego con una ambición formal muy grande, ¿no? Con una ambición estética muy grande, ¿no? Lejos de, a lo mejor, pues estos códigos que muchas veces están asociados a películas habitadas por estas personas, ¿vale? Es una película que tiene mucha intención estética y de encontrar la belleza en lo particular, ¿no? Entonces, desde un principio para mí estaba claro que haría una película allí. ¿Por qué? Porque había una energía en la gente, había una energía muy particular, una energía... Bueno, las personas querían ser vistas, querían ser escuchadas. Ellos están ahí, ¿no? Mirándonos a 15 minutos del centro de la capital. Y lo que quieren es que les miremos a los ojos, y la película lo que hace es devolverles esa mirada, ¿no? Les mira a los ojos. Y entonces esa energía yo creo que era muy interesante para una película, y le da una fuerza, una vitalidad y una energía y unas ganas de vivir, de existir, que es muy grande, ¿no?
Estamos hablando con Guillermo Galoe, director del largometraje Ciudad sin sueño, que se acaba de estrenar, que a veces puede confundirse porque uno podría creer que es un documental y no un relato, pero ciertamente descubre después que es plenamente una película. En esta película los animales son muy importantes. Sale la galga, la perra de Tony, caballos, cachorros de perro. ¿Eran de la propia cañada o los trajisteis? ¿Cómo os lo habéis arreglado?
Pues mira, prácticamente todo lo que hay en la película, y esto es una pregunta importante porque en realidad era una premisa como muy férrea, ¿no? Es decir, todo lo que hay en la película queríamos que fuera de allí. Pero estoy hablando de todo y hablo también hasta del sonido, ¿no? Hicimos un trabajo de sonido bestial, de ir por la calle filmando, grabando sonidos con la musicalidad particular de las maneras de hablar, la gente de allí, lo que fuera, ¿no? Sonidos de la chatarra, del hierro, lo que fuera. Todos los sonidos que hay en la película no son de librería, son de allí. Y con lo mismo con los animales. Los animales, pues sí, tenemos un montón. Hay escenas en las que de repente tengo un caballo, una cabra, una iguana, pájaros, bueno, o sea, increíble, ¿no? Entonces sí que la idea era también a mostrar y convivir. La cámara convive, no observa, ¿no? Y la cámara
sí,
convive.
Eso se percibe hasta en el tráiler. Esa inserción de la cámara en el ritmo de la vida misma. Es preciosísimo. Oye, ahí claro. En la película, escúchame una palabra que se repite de forma constante. Mira.
Venga, hijo, cuenta el futuro.
Chao.
Venga, ya, Tony.
No pasa nada.
Ya, que eso es para niñino. Que siga ahí ya.
Si no, no te voy a dar de comer, ¿eh?
Eso tu duro ese.
Pues mira, el futuro era un barrio. Y era todo de oro. Las calles eran de oro, los coches eran de oro, y las casas eran de oro. Y por el medio pasaban tres ríos. Uno era de leche dulce, otro era de café y otro era de vino.
¡Qué bueno!
El futuro, el Guillermo.
¿Qué es el futuro, no?
¿Y qué es el futuro para esta gente?
Claro, pues el futuro es todo lo que no somos, ¿no? Igual que el pasado, aquí es un aferrarse a una manera de vivir, a una casa que es derribada. Pero en el fondo, es simplemente lo que somos. Y por eso el pasado, ¿no? Entonces, por eso hay esa necesidad de aferrarse a esa identidad, ¿no? A preservar los rasgos culturales, identitarios de lo que somos. Y el futuro es algo que es, pues, justo lo contrario, es lo que no somos todavía. Pero en este caso, a diferencia del resto de la sociedad occidental, ¿no? Que siempre, bueno, se proyecta, ¿no? Nosotros cuando somos adolescentes, ¿no? Pues ¿qué vas a hacer de mayor, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar, etcétera? Aquí no hay esa proyección. Y eso es algo que me impactó muchísimo. ¿Qué hemos hecho como sociedad en el que hay una parte de esta sociedad que no es capaz de proyectar hacia el futuro? Y eso es una energía muy fuerte. Cuando uno se proyecta, avanza. Pero cuando no hay proyección, nos estamos autolimitando, ¿no? Entonces, pues bueno, el futuro es algo muy incierto. No saben dónde van a vivir, no saben dónde, si su hogar va a ser derribado, no saben si les van a llevar aquí o allí, ¿no? Es como una incertidumbre que yo creo que genera un vacío muy grande en el presente.
Me pregunto si no has albergado a la vez cierto romanticismo. Quiero decir, yo, por ejemplo, en la compañía y el trabajo que he hecho con gitanos durante años, me he enamorado de su forma de vida. Yo no sé si en el caso de La Cañada eso no es posible, si no hay ningún pozo, digamos, de una positividad envidiable.
Mira, nosotros hemos cuidado muchísimo esto que comentas, ¿no? Desde el principio, porque no debíamos olvidar cuál era nuestra posición como cineastas allí, que venimos de fuera a un sitio a retratarlo también, no solo a contar esa historia, sino también hacer ese retrato, ¿no? Entonces, nuestra idea era siempre cuidarnos mucho de no caer ni en el idealismo, ni en el romanticismo, ni, por supuesto, tampoco en un paternalismo o un miserabilismo, ¿no? O una pornomiseria que no nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo que el frágil equilibrio entre las dos es la honestidad, es mirar con los ojos abiertos, es ver la luz y ver las sombras, ¿no? Yo creo que la película despliega muchos aspectos de Cañada que no necesariamente son bonitos de ver también, a veces, ¿no? Pero lo muestra todo. para que el espectador tome sus propias conclusiones. No he querido aferrarme a ningún aspecto concreto, ¿no? Y luego la película ofrece una complejidad muy grande, y es una dicotomía entre dos cosas que es muy difícil de resolver. Por un lado, sí, el abuelo de Tony dice, yo me quiero quedar aquí para siempre, no hay que, a toda costa, ¿no? Y esa lucha también quijotesca es muy bonita. Pero por otro lado está la cosa que le dice su hija, ¿no? Que es la madre de Tony, que le dice, ya, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a criar a nuestros niños sin suministro eléctrico, sin agua corriente, sin las condiciones básicas aseguradas, ¿no? En esa complejidad está la película también. Y yo creo que, bueno, como película, como obra cinematográfica, tiene que ofrecer a la sociedad una complejidad y que la sociedad se cuestione, ¿no?
Es precioso este propósito que nos ofrece Guillermo Galoé. Lamento muchísimo no haber podido ver todavía la película. Sin duda la veré esta semana. Simplemente el tráiler ya me ha dejado deslumbrada y ciertamente agradezco que esté con nosotros y que nos cuente cómo ha sido su trabajo, porque es fascinante mirar donde no queremos mirar y casi cada ciudad tiene una cañada real. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y hasta muy pronto y espero que podáis ver la película en los cines.
Efectivamente. Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos pasando pasando un día estupendo? Pues en una sacristía, sí, sí, sí. Ayer fue en un castillo, hoy es en una sacristía y concretamente en el templo de donde está enterrado San Juan de Dios, la Basílica de San Juan de Dios de Granada, de la mano de la empresa Óptima Cultura, que en su factoría creativa diseña experiencias inmersivas únicas. Por ejemplo, la ostensión de The Mystery Man en Granada, donde combinan el facsímil de la Sábana Santa con una experiencia personal y espiritual para una visita que trasciende lo que ves y se convierte en un profundo recuerdo. Esto está disponible hasta el 12 de diciembre en Granada, pero es que además Mystery Man está viajando por el resto del mundo. En estos momentos está en Angola y te lo estamos contando en fin de semana con Óptima Cultura. Ya están todas, y todos, porque hoy tenemos un invitado de oro, Jorge de la Chica, nuestro compañero eruditísimo de Granada, casi rival de Ercilla. Jorge de la Chica, muy buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
Qué gusto tenerte aquí, qué bien.
Y qué felicidad estar en este lugar tan hermoso, ¿eh?
Bueno, ¿cómo es, eh? Descríbeselo tú a la gente, porque realmente es que no tengo palabras.
Pues esto lo llaman una sacristía museo, porque en realidad lo que tenemos es una sacristía de que yo diría que casi es algo más que la mitad de un campo de fútbol, repleta de pinturas, por ejemplo, en el techo de Tomás Ferrer, que son preciosas, y de cuadros de Bocanegra, de un discípulo de Alonso Cano. Pero a mí siempre me han llamado la atención dos cosas absolutamente originales de este espacio. Las cajoneras, ahora mismo las acaban de utilizar porque se están revistiendo para la misa. Pues bueno, son de caoba.
Ah, yo había dicho que eran de nogal.
O de nogal, a lo mejor.
Ah, a lo mejor es nogal, sí.
Bueno, pero lo más importante es que la pieza de arriba, mide algo así como, pues calculemos unos 7 metros por 1 de ancho, sí. Y es de una sola pieza. Yo siempre me he preguntado qué árbol es el que tuvieron que cortar para hacer algo así. Y luego los aguamaniles, donde se lavan las manos, se lavaban antiguamente los sacerdotes las manos antes de celebrar la Eucaristía, tienen un mármol rarísimo. Un mármol de color, rosa, yo diría que rosa.
Rosa, sí.
De Sierra Nevada.
¡Qué bonito!
¿Tú sabes lo que pasa con ese mármol? Que si se rompe una pieza es muy difícil reponerlo porque las canteras suelen estar agotadas y encontrarlo con la misma tonalidad es complicado.
Oye, por
me parece
favor.
Una auténtica maravilla este lugar. Es algo más que una sacristía por toda la belleza que encierra. Y fíjate, aquí hay una puerta por detrás un poco oculta que comunica con el antiguo hospital de San Juan de Dios, que está en proceso de restauración y es un monumento realmente impresionante. Creo que tuviste ayer la oportunidad de ver una exposición que hay de mantones de Manila.
Absolutamente,
allí.
Sí.
Sí, señor.
De mantones de Manila y de cuadros, casi todo del periodo entre 1850 hasta 1920. El dueño es Segura.
Juan Segura.
Que tiene, creo, además una casa en el Albaicín.
Axaris.
¿Perdón?
Significa Axaris, se llama la casa.
Creo que es de Moris.
¿Y sabes lo que significa Axaris? Felicidad, la casa de la felicidad.
Pues creo que es una casa morisca.
Repleta de oración.
Con una... con un jardín con fuentes y con aguas, con una vegetación extraordinaria y una vista sobre Granada. Bueno, pues ese señor exponía sus cuadros y los cuadros que ha hecho como mecenas en una colección extraordinaria y lo hemos pasado. En fin, que como veis estamos aquí padeciendo los kiries,
sí,
en
pero
Granada.
¿Sabes lo que más me ha impresionado? Yo he estado un ratito en la antesacristía. Y venía un chico.
Ah, que sí, porque
ciego.
Además, aparte de la iglesia y la sacristía, está la antesacristía.
Sí, bueno, esto es enorme. Y ese chico ciego venía desde Málaga, venía con su hermana. Y la amabilidad de las personas que están aquí trabajando le han permitido que toque un retablo para que él lo vea con las manos. Y ese retablo era un niño Jesús que llevaba una granada en la mano. Entonces le hemos contado esa historia preciosa de que cuando San Juan de Dios viene, Juan Ciudad Duarte viene a Granada por los montes de Málaga, cuentan sus hagiógrafos que se le apareció un niño Jesús y llevaba una granada en la mano y le dijo, Granada será tu cruz. Y entonces él, emocionado, era precioso verle la cara, iba tocando la granada, la cara del niño y la cruz que coronaba la granada, que es un símbolo que se repite mucho en esta sacristía.
Y en Granada entera, qué bonito como lo cuenta Jorge de la Chica, ¿eh? Voy a saludar a todas nuestras chicas que nos acompañan en Madrid. Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días. Ay, pues si me permites, yo hoy quería en fin, enviar un saludo y el pésame a las familias de esos dos mineros, porque he recordado que hice un reportaje como tú en la mina en Asturias. Bajamos 400 metros. Bueno, nunca se me olvidará cómo era aquello y qué sensación, bueno, después de opresión cuando estás con el techo arriba y con apenas 40 centímetros. Impresionante. ¿Sabes quién? ¿Con quién fuimos? ¿Quién era el director de comunicación que llevaba aquella sociedad minera? Jesús Ortiz, el padre de la reina. Nunca se me olvidará, fue...
Fíjate, bueno, fíjate, sí. Yo recordé efectivamente mi experiencia con el diario El Mundo, creo que fue, ya no recuerdo si fue con ABC o con El Mundo, y ciertamente me marcó. O sea, contaba yo que cuando sales de la mina te quitas el mono ese bajo el cual solo llevas la ropa interior, te quedas perpleja porque habiendo ido herméticamente cerrada, tienes la hulla esa, la grasa negra del carbón, en cada pliegue de tu cuerpo. O sea, tienes que utilizar litros de jabón para quitarte esa adherencia de la piel. Y cuando yo vi a aquellos hombres suspendidos de la gatera en el aire, con un arnés, con un martillo hidráulico contra una pared en un espacio efectivamente de 40 centímetros, dije, Virgen del Amor Hermoso. Y realmente hoy que han fallecido dos, ciertamente merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro abrazo. Por cierto, que uno de ellos, Anilson, efectivamente tiene un hermano que ya falleció en 2017 en otro accidente en una mina. Tremenda historia, tremenda historia. Sole Mayol está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
qué gusto saludarte. Y Paufil, buenos días, Paula Monreal.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Aquí disfrutando como enanos. Bueno, nos toca abordar hoy un estudio que recoge los principales nombres que se ponen a los recién nacidos en España. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística del 2024, que establecen que el nombre preferido para las niñas en España es actualmente Sofía. Bueno, fíjate, a lo mejor este fin de semana hemos hablado mucho de la reina madre, de la reina emérita, pues tiene algo que ver, ¿no? Ha desbancado a María, que yo creo que era antes,
Lucía.
Lucía, es verdad, gracias, Paulete. Lucía ha quedado en segundo lugar, exactamente. Y con respecto, bueno, le siguen en orden los favoritos para las mujeres, pues muchos de ellos, pero bueno, os digo los tres primeros, Martina, María y Vega. En el caso de los varones, el nombre más elegido es Mateo, y los otros nombres más populares son Hugo, Martín y Leo. Que esto me llama la atención porque León ni siquiera es español, Leo es italiano. En español es León, pero León no parece gustar, ¿no? Entonces, hoy queríamos plantear este tema, ¿no? Porque el asunto de los nombres no es baladí. O sea, cada cultura tiene una razón por la que utiliza los nombres, los que elige. Con el tiempo estas cosas van cambiando, las modas se van metamorfoseando y queríamos que nuestros oyentes nos contasen sus anécdotas de nombres raros, de nombres especiales, etcétera. ¿Los nombres aquí en Granada cómo son, Jorge?
Pues algunos son rarísimos. Es que yo me he hecho una lista de las personas que he entrevistado esta última semana.
Verás.
Pero real. Una árbitro de rugby internacional, granadina, se llama Alhambra, pero de nombre de pila. Y luego de apellido, Nievas. Ahora mismo es formadora. También ha hablado con la hija de Carlos Cano. Y esta chica se llama Amaranta. Es el nombre de una planta. Y sé además cómo se le ocurrió a su padre, porque la persona que estaba con él me lo comentó. Estaba el padre componiendo un disco que se llamaba Crónicas Granadinas. Estaba en la mitad de un monte con su guitarra. Vio una planta que le llamó mucho la atención y dijo, ¿y eso cómo se llama? Dice, una amaranta. Pues así le voy a poner a esta mujer. Llamen, estos son bonitos, ¿no? Pero yo
es de 100 años de soledad, ¿no? De Amaranta y Amaranta Úrsula.
Amaranta.
Es verdad, pues, ¿es verdad? ¿Qué memoria?
Amaranta, es el nombre de una planta.
Sí, es un nombre clásico, es latino.
Bueno, pues es el nombre de una planta, también decían. Pero yo he conocido a un chico al que le pusieron de nombre, esto es verdad, Lenin.
En la guerra, en la República, mucha gente, yo conozco varios Lenin en Hoyo Casero y en Ávila, y Stalin. También conozco.
Y a un jugador.
Tipo Stalin,
y
Luis, ¿no? El otro día entre un taxista
de Medellín. ¡Estalinito, que te está esperando tu padre!
madre para cenar.
Ahí está, Dani, bájate del almendro.
Y no te pierdas esto. Hace unos años, el Granada tenía un futbolista que no se llamaba así, pero su nombre artístico era Granada. Y ese chico no había nacido aquí, se había formado en un equipo de Asturias. No conocía Granada y su ilusión era jugar en el Granada de centrocampista en Segunda División B. Y jugó con su camiseta llamándose Granada, todo orgulloso de él.
Y era un varón.
Era un chico.
Granada, el señor Granada.
Sí, sí, sí.
Fíjate.
Y él estaba absolutamente orgulloso. Yo creí que era una historia esta que se monta a los futbolistas para venderte la película, pero investigué y era cierto, su apodo era Granada y quería jugar en el Granada. Fíjate por dónde lo consigo. Con esto de los nombres hay que tener a veces un poco de cuidado. Conocí a una diputada, hasta hace poco lo ha sido, eurodiputada del Partido Socialista, que se llamaba María, hasta ahí normal, pero de apellidos Izquierdo Rojo.
Mira, claro, bueno, por lo menos armónico. Armónico, sí. Porque si te llamas Franco Rojo, que también es el caso, ¿eh? Porque yo conozco, igual que conozco Stalins y Lenins, en Castilla también hay francos. O sea, muchísimos de aquella época de la contienda. Mira, ahí hay una oyente que nos señala algo en ese sentido. Oye, Elsa, a ver, ¿cómo está tu panorama de nombres?
Bueno, yo tengo una historia curiosísima, porque conocí a mi padre, a una persona en León, vamos, al lado del pueblecito donde nació, que se llamaba Aítalas. Y con el tiempo...
¿Aítalas?
Aítalas, siendo... Es un nombre griego. Siendo yo adolescente, empezó, creó una fábrica allí con queso y tal. Bueno, y ahora tiene restaurante, fábrica. Por cierto, es una quesería deliciosa, fantástico. Tiene toda una historia.
Este, ¿pero se llama así este la hombre, quesería?
Aítalas se llama. Este hombre, que ya ha fallecido, ahora son sus herederos, se llamaba Aítalas Apeles Apipodio 10 Andrés. Bueno, pues mira, toda la historia tiene lo suyo. Resulta que un cura, el sacerdote de esta zona de Cubillas de Rueda, se llamaba Gregorio de Ferreras, y en los años 30 bautizaba a todos los niños con los nombres más extraños que os podáis imaginar, ellos y ellas. Bueno, y se ha convertido en una zona de León, ya algunos, muchos han ido falleciendo, pero vamos, en los años 60 y 70 los nombres en aquella zona era para ir y hacer reportajes.
Sí, pero además yo creo que era directamente del Salterio, ¿no? Quiero decir,
bueno, pero había que rebuscar en el Salterio.
Sí,
Evilasio, sí. Filadelfo. Bueno, lo de Apeles, que después con el padre Apeles para...
Fíjate que a mí estos nombres me gustan. Mira, si yo me llamase pues Filadelfa, pues el fin de semana con Filadelfa, inolvidable. O sea, de verdad, no, te digo. Es que a veces...
Muy comercial, sí.
Pero hay mucha gente que se llama Carlos, Juan, sí. Nombres bellísimos, pero es que todo el mundo se llama igual. Pero si tú te llamas Filadelfa, pues ya es otra cosa. Yo estoy intento aclararlo muchas veces, que el nombre singulariza, pero nadie me cree.
Mira,
yo no sé cómo va Sole
Mayol
en su experiencia de nombres. Pues
mira, yo si me hubiera llamado como mis abuelas, una se llamaba Patrocinio y la otra Prudencia.
Claro. Ah, mira. Bueno, muy bien.
Y es muy que, bien, bueno, teníamos unos nombres un poco diferentes, porque sí, yo me llamo Soledad por mi tía, que justo era nueve meses antes de nacer yo, murió la pobre, y era muy, muy, vamos, hermana de mi madre, pero era como si fuera su madre. La adoraba, tal, mi madre estaba fatal, y según estaba allí, pues directamente que estaba fatal ya, todavía no había muerto, dijo, pero vamos a tener otra Sole. Y a los nueve meses nací yo.
Lo mismo.
O sea, yo creo que me hicieron ahí directamente. O sea, que,
y qué bonito que, Sole, fíjate.
Pues, sí, Sole o Soledad.
Fíjate, pues si te llamas es Jessica Anderson, pues no es lo mismo que Soledad.
Ya, pero mira, cuando se lo dices a alguien, por ejemplo, de habla inglesa, yo me acuerdo que normalmente yo nunca pido a nadie que me firme un autógrafo, pero fui a ver a una cantante que me gusta mucho, Noah, y le dije que por favor me firmara el disco. Y entonces me dice que cómo me llamo, me dice, no sé, Soledad, que yo digo, loneliness. Y dice, ¡oh, what a sad name! O sea, diciendo, ¿cómo me han puesto un nombre tan triste? Ay, y sin embargo, o sea, el nombre en pequeñito, o sea, es, en vez de Soledad, pues es Sol, que en vez de ser una cosa más triste, pues es una cosa mucho más alegre.
Los nombres tradicionales de las advocaciones de la Virgen Española a veces tienen lo suyo, porque llamarse Angustias, por ejemplo, ¿no?
Pues sí. Que hay muchas en Granada.
Y en Ávila también, la Virgen de las Angustias es patrona en Hoyo Casero, por ejemplo, ¿no? Entonces, las advocaciones de la Virgen, Dolores, por ejemplo, pues tienen también lo suyo.
Y pero Soledad es más poético, ¿eh?
Pues, es más poético.
Pues, Cristina, yo fíjate que viniendo de pueblo, pues he oído así nombres pues que son así más clásicos, más tal. Pero justo además hace poco, como hace un par de semanas, una íntima amiga mía, hablando de, pues su marido se llama Arcadio, que bueno, Arcadio dentro de qué tal, pero no es un, o sea, no es un nombre raro, dice, bueno, dice, pero es que no sabes, mi cuñado, dice, es que los padres, dice, les pusieron unos nombres, dice, digo, ¿cómo se llama tu cuñado? Dice, mi cuñado se llama Arnulfo, que yo no lo he oído en mi vida, y es un chico relativamente...
Un nombre bien bonito, visigodo.
¿Sí? Pues yo no, bueno, joven, de 50 y pocos años, sí, pero joven, que a mí Arnulfo, si ya me cuesta quedarme cuando me presentan a alguien así de primeras, o se llama Marta o Juan o tal, me cuesta quedar con los nombres.
Pues le llamas Arnu.
Arnu. Claro, pero yo creo que tienes que tener mucha personalidad cuando te ponen un nombre así, tanto para chicas como para chicos.
Tienes que llevarlo...
Con dignidad.
Y mucha personalidad.
Si le das a ella la cosa, tiene recorrido. Bueno, no sé cómo van nuestros oyentes. Tenemos en el estudio también a Paulete, tenemos en el estudio a nuestro Otín, y seguro que mucha gente ha dejado mensajes interesantes.
Nos han dejado tanto escritos como de voz. Entonces, el primero escrito, una nos decía que su tío se llamaba Bistremundo.
¿Bistremundo? ¿Bistremundo? ¿Con B o con V?
Pues lo ha escrito con V, pero luego decía, creo que es, o sea, con V, pero decía, pero en realidad creo que es con W. O sea.
Bistremundo.
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 Ale, Bistremundo. Ahí queda.
Qué bonito.
Seguimos con lo que dicen los oyentes.
El de mi abuelo, el padre de mi madre, Herótido. Cuando mis amigas del colegio se enteraron del nombre de mi abuelo, bueno, aquello era un cachondeo, porque cambiaban Herótido por erótico. Un nombre raro, claro, la verdad.
A mí me pusieron mis padres Estanislao, porque mi abuelo se llamaba así. Y cuando la gente me dice, ¿te llamas Estanislao por tu abuelo? Digo, sí, y el otro abuelo se llamaba Teolindo. Así que tuve suerte.
A mí me gustan mucho estos nombres. De verdad que lo encuentro muy, muy, muy original.
En realidad, no sé si estarías a tiempo, Cris, de pedir un cambio o de pedir que te lo pusieran compuesto.
Ay, ya soy tan vieja que no me encontraría a mí misma. Diría, Erlinda, ¿dónde estás? Y no sabría con quién hablo. ¿Qué te iba a decir, Otín? ¿Tú has tenido experiencias de nombres?
Yo no, pero mi padre sí, porque mi padre, mi abuelo, que era minero, quería ya, y gran amante de los toros, quería llamar a mi padre Lauso, que era un torero de la época.
¡Ay, qué bonito!
Y Lauso. Ni mi abuela, que supongo que con 6 hijos y recién parida no podía ir al registro civil, ni mi abuelo pudo ir. Entonces fue uno de mis tíos, que se llamaba Francisco, y cuando fue a ponerle el nombre de Lauso, le dijo el del registro que nada, y que de Lauso nada, y dijo, bueno, pues Francisco como yo. Y entonces luego van a la iglesia a bautizar al niño, y vuelven a insistir en Lauso, y dice, no, Lauso no. Y entonces iba Manuel, que era el padrino, y dijo, bueno, pues que se llame Manuel como yo. Entonces al final le pusieron Francisco Manuel. Y el caso es que cuando se fue a casar tuvo un follón con los nombres, porque en el registro civil salía Francisco, en el del bautizo salía Manuel. Claro, él se casó en Zaragoza, el cura decía que no le casaba si no tenía un solo nombre. Bueno, que al final todos le conocían en la familia como Lauso, Lausín, que él cuando jugaba al fútbol decía, ¡y Lausín metió un gol! O sea, aparecía así en la prensa local. Y el caso es que al final le llamamos todos Paco. Esa es la historia más singular.
Vamos a poner uno, vamos a poner este, que ha estado muy bien.
Un amigo acaba de tener un bebé y la ha llamado... Uy, que no me acordaba de cómo la había llamado. Prometeo.
Prometeo.
Así muy grandioso. Y muy bien, al bebé muy pequeño le llaman Promi.
Ha estado un rato esta oyente diciendo, ¿pero cómo se me llama el bebé? Porque decía, es que no me acuerdo. Decía, es que claro, es que un bebé recién nacido. Si ya un niño que se llama Guillermo, ¿no? Por ejemplo, nuestro compañero que ha tenido un bebé y le llama Guillermo. Y yo digo, ojo, llámale Guille, ¿no? Sí. Que un bebé así gordito pequeño te pide llamarle Guille. Prometeo.
Que no, Paulete, al final le llaman Teo, ¿no?
Diminutivos, bueno, qué mira, manía.
No, yo les prometeo.
Pues mi hijo se llama Guillermo y no había manera de que nosotros, su padre y yo, nos pusiéramos de acuerdo. A él le parecía bien una cosa, a mí otra, tal, imposible. iba ya a nacer el niño, no teníamos el nombre. Y entonces, bueno, había un amigo suyo y tal que se llamaba Guillermo y que le gustaba. Yo, bueno, me gustaba también. Pero al final nació el 23 de abril, que es el día que nació Shakespeare. Y entonces dije, pues William Shakespeare, ¿no? Y entonces ya se llamó Guillermo. Y un día, que me parece que ya os lo conté, estábamos en una fiesta infantil y yo dije, pues mira, mi hijo se llama Guillermo. Y otra, ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues, y, ah, sí. ¿Y, cómo, y por qué? Y dijo, bueno, pues porque el día que nació Shakespeare. Dice, ay, pues a ver si te sale tan buen pintor.
¡Me encanta!
¡Qué bonito! Y ahí se quedó con Guille para la vida.
Oye, hablando de nombres raros, el de mi hija, tampoco nos poníamos de acuerdo.
Ay, claro.
No nos poníamos de acuerdo. Y venga, ¿cómo se va a llamar? Pues que Elsa, como su madre, dijo, no, hija, madre, eso es un rollo, tal. Bueno, al final, Tadea, Elsa Tadea, como su bisabuela.
Qué bonito.
Bueno, tú no sabes que yo toda la vida he pensado que Tadea era su apellido, hasta que me lo aclaraste. Y yo,
es que claro, tiene unos apellidos anglosajones como William Shakespeare, García González. Que, claro,
me estaba mirando también en la lista esta del año 24 de los nombres. Fijaos que lo que es muy gracioso es que se aceptan nombres extranjeros como algunos de los más populares en España. Por ejemplo, en el noveno puesto para niños, Enzo.
A mí me gusta mucho.
Que pues es italiano. Y yo digo, pues qué cosas, ¿no? En el 21, Gael, que eso no sé de dónde sale. Vale. Y
Gael,
y en
el personaje del Señor de los Anillos, ¿puede ser?
Me suena mítico.
En el 38, Dylan con Y. Sí. O Dylan, es que no sé cómo se
Dylan,
dice.
Creo que es Dylan.
Y en el 40, Noah, que es Noé, ay, pero no, que lo escriben N-O-A-H. O sea, que es que es curiosísimo que se aceptan, digamos, usos extranjeros. En el caso de las niñas, el noveno es Mía. El 21, o el vigésimo primero, Chloe. Que, bueno, es griego, pero lo escriben CH, o sea, que viene anglosajonizado. Y el 26 es Laia y el 38, Zoe. Y luego están algunas claras presencias ya de cuestiones inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, en el 62, Mohameds, que hay Mohameds, ahora hay 500 en España, y Nur, que es luz en árabe, que hay 354, que también lo escriben Nour, y Aya. Allá también es árabe, ¿no? O sea que ahí se van produciendo cambios en los usos y costumbres.
Y a nosotras que nos ponían la María siempre delante, ¿no? Claro. Si no tenía una virgen, tenías que llamarte María. Yo como me llamo Soledad, ¿no? Porque existía la Virgen de la Soledad, pero si no hubiera existido, pues todas las demás se llamaban María, lo que fuera.
Yo llevo el
sí,
María.
Sí, bueno, mi madre, que se llama Ingeborg, cuando se bautizó, era luterana y se bautizó al catolicismo, le pusieron María también, o sea que se llama María Ingeborg.
Es que era obligatorio, me parece, decir el nombre para poder bautizarte. Es que yo me quiero quedar con un buen sabor de boca, porque esto de poner nombres extraños, pues también se hacía antes. ¿Sabéis que Federico García Lorca tenía un segundo nombre?
No.
Su partida de bautismo. Se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Es el segundo nombre que le pusieron sus papás.
Y tercero y cuarto.
De todos los santos.
Bueno, mi hermana es María del Mar, de la Santísima Trinidad de Todos los Santos.
¡Toma no, ya! ¡Qué de gente! ¡Mira! No.
¿Sí? Sí, todos los días es su santo. Todos los días lo celebra.
Y nació en la Zarzuela.
¿Tenemos algún oyente más?
Hombre, un montón. Sí,
Paulete.
Sí. Seguimos.
Yo conocí a una chica de República Dominicana que se llamaba Usnavi, que venía de US Navy, de la Marina de Estados Unidos. Un amigo mío pasó un verano en República Dominicana y conoció a una chica que se llamaba Disneylandia. Porque no hay límites, tienen todos los nombres. Mi bisabuelo se llamaba Felicísimo. Y había uno de su trabajo que se metía con él y que le decía, pero ¿cómo te puedes llamar Felicísimo? Pero qué barbaridad, pero qué nombre tan horrible. Y a él le llamaban Austri, porque se llamaba Austricliciano. Y el recuerdo de pequeña que en un campamento había una chica que se llamaba Almendra. Y a la pobre, claro, todo el mundo la llamaba Fruto Seco.
Ay, pobre.
Austricliciano me gusta a mí. Yo el fin de semana con Austricliciana lo veo. Esto de US Navy yo también lo he visto en República Dominicana. Debe ser que pasaban muchos barcos por la costa con esa leyenda. Y luego el famoso Yotuel, que es una persona que trabaja mucho en internet, un tuitero de estos, un influencer, pero que tiene muchas réplicas en España. ¿No habéis oído el nombre Yotuel?
Yo sí.
Yo no.
Me suena, pero no.
Sí, sí.
Sabía.
Yotuel es bonito también, sí.
Sí, otro estilo. Cabe uno más.
El nombre más raro que he escuchado, Efigenio, que teníamos un conserje aquí en la comunidad en donde vivo, que se llamaba Efigenio, y la verdad es que siempre me acuerdo de él, pobre, sabes que era muy majo, pero siempre su nombre fue como, uff.
Efigenio.
Es bonito.
Sí, que debe ser una deformación de Efigenio, ¿no?
Efigenio no abriré.
Sí. Uno hacia el nombre, porque nombres que te pueden parecer... que te chocan o te parecen feos y tal, y de pronto esa persona tiene un atractivo y tal, y ya ves ese nombre.
Y al revés. Y te cae mal.
O sea, eso es. ¿Alguien? A mí Arsenio, por ejemplo, me encanta.
Arsenio.
Mi hermano también. Era Juan Carlos Arsenio. Y hay gente que me dice, ¡ay, suena arsénico, es horroroso!
Arsénico por compasión.
Por compasión.
O Torcuato, ayer yo os confundí en el editorial, algún oyente se habrá fijado, sí. Torcuato Luca de Tena con Torcuato Fernández Miranda, en que estaría yo pensando en aquel castillo, pero es que de Torcuato a Torcuato tiro porque me toca, o sea, es que es un nombre tan rotundamente viril que se te va.
Luego hay nombres difíciles de pronunciar, porque yo conocí a una chica que se llamaba, a ver si lo digo bien, me cuesta trabajo todavía, Edubigis.
Sí,
Edubigis. Era
es
la
madre,
¿no?
Pues no, de lo acabo de cuñada. Buscar por si me he equivocado y nos costaba un trabajo llamarla por su nombre, Edubigis.
Además hay que pensar...
Llamarla le regañábamos.
Hay que pensar también el apellido, ¿no? Porque yo tenía un médico durante muchos años que se llamaba Don León de la Osa. Entonces, pero bueno, si se llama León, si se llama de la Osa de apellido, ¿por qué le ponen al pobrecillo León?
Pues ¿qué necesidad?
Armando Guerra.
Bueno, con los apellidos tengo yo una anécdota, que es una persona que tuvo que perder su privacidad por los apellidos. A dos personas. ¿Conocéis al famoso escritor granadino, bueno, nacido en Úbeda, Antonio Muñoz Molina?
Sí.
Bueno, pues vivía en un barrio de Granada, en una casa donde enfrente el señor que vivía se llamaba también Antonio Muñoz Molina.
No, anda.
Sí. Y era aficionado a la literatura, publicó algunos libros, ¿no? Con el éxito de él. Y me comentaban que, claro, cuando recibían la correspondencia, se sentaban los dos en la mesa. Esta para ti, esta para mí. Ayer estuve yo comiendo con el otro Antonio Muñoz Molina, precisamente.
¡Qué gracia!
Y dice, claro, tuvimos que perder la privacidad. Yo me enteré de toda su vida y él de toda la mía.
Entre pues ellos no había secretos. Tampoco es tan fácil, ¿verdad? Muñoz Molina, Antonio, bueno, oye, se conoce que...
Pero que fueran escritores y recibieran el mismo
y
tipo
vecinos.
De cartas.
Bueno, de verdad, de verdad. Bueno, me vais a permitir que le diga a Natalia que nos vaya cambiando la música. Hablando de nombres sonoros, Boniatos Rellenos nos va a hacer Pau Fil.
¿Te imaginas que te ponen Boniato de nombre? Boniato.
Boni.
Oye, pues sí,
qué mal, rollo. Como la Tyler.
Bueno, que son boniatos, pero en realidad son batatas. Lo que pasa es que tú vas al supermercado y pides boniato batata, o sea, todo lo diferencia el color. Estos son los naranjas, que es batata. Lo que pasa
es
que, bueno, yo...
No entiendo nada. ¿Cómo es el boniato? ¿Amorado?
El boniato es blanquito por dentro y la batata
naranja.
Es naranja. Yo hago
¿Y por fuera
batata,
de qué color son?
Marrón. Tiene una piel marrón como la de la patata. Pero vamos, que los llames como los llames, tanto compres boniato como batata, te va a salir igual de rico. La batata está obviamente más dulcecita por el color. Uh-huh. Pero bueno, que o uno
lo
u
que
otro.
Aprendemos.
Ya. Ingredientes para dos personas. Un boniato por persona, ¿vale? Un puerro, 200 gramos de carne picada, la que más te guste, de pollo, de ternera, de lo que queramos. Un poquito de sal y pimienta al gusto, queso, y voy a dar dos opciones, sobre todo para la gente que siempre dice que queso yo no puedo tomar, intolerante, no me gusta, tal, lo que quieras. Bueno, pues te voy a dar una opción para que lo puedas gratinar, bueno, gratinar, por así decirlo, sin queso, que te quede crujientito. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es lavar bien el boniato con un así, con, a ver, que luego la piel no la vamos a comer, pero bueno, cuanto más limpito esté, mejor. Le vamos a hacer unos agujeritos con un tenedor, cogemos un tenedor y pinchamos el boniato para que, pues eso, para que se haga bien por dentro. Y le vamos a echar un poquito de aceite de oliva y lo pincelamos así bien para que coja todo el aceitito por todo el boniato. Y lo vamos a llevar, si es en horno, unos 40-50 minutos a 180 grados, y si tienes freidora de aire, pues unos entre 30-40 minutos lo tendrás a 180. Eso sí, a mitad de tiempo dale así un poquito una vuelta, que aunque se hace por todos los lados, pero bueno, siempre es mejor darle una vueltecita. Mientras está ahí, se están haciendo ahí nuestros boniatos o batatas, vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra en una sartén y vamos a picar bien el puerro y lo vamos a pochar hasta que esté bien blandito. Le ponemos al puerro un poquito de sal, pimienta, y cuando ya lo tenemos pochadito, vamos a añadir la carne picada. Uh-huh. Salpimentamos y vamos dando vueltecitas hasta que nuestra carne está bien hecha.
Una vez que ya tenemos todo hecho, tanto los boniatos como la carne, vamos a coger los boniatos y los vamos a abrir con un cuchillito así a la larga, ¿vale? Los apretamos un poquito así para hacer hueco y que salga un poquito la carne del boniato. Y ahora es donde vienen las opciones de los dos rellenos. Al que le guste queso, yo pongo un poquito de relleno de la carne, en el medio le pongo quesito, vuelvo a tapar con más relleno y termino con quesito porque va a gratinar, ¿vale? Y el que no quiera tomar queso, no pueda o pase del queso, para que nos quede una costra crujientita, pan rallado o panko por encima, o sea, ponemos, rellenamos nuestro boniato con la carne, le ponemos el pan rallado o panko y lo vamos a meter a gratinar unos 10 minutos a 180, bueno, yo lo suelo poner un poquito más fuerte cuando gratina, a lo mejor a 200. Y vamos a tener el que nos queda con el queso gratinadito, con el queso derretido, y el que va con el pan rallado, pues nos va a quedar una costrita crujientita, también muy rica. A ver, el del queso, yo soy team queso.
Yo también.
Queda obviamente más cremoso, pero bueno, al que no le guste el queso, pues tiene esa opción para que lo pueda gratinar. Y luego, como todo, que dices, no me gusta hacerlo de carne, pues lo puedes hacer de cualquier pescado o incluso de gambones. Tú haces igual, haces un pochadito de puerro o cualquier verdura. Yo le he puesto solamente puerro, pero si tienes zanahorias en casa, le metes zanahorias, si tienes un trozo de pimiento, lo que quieras. Esto es más bien una receta de aprovechamiento, porque al boniato le viene bien todo.
Qué bonito.
Y nada, luego simplemente echas el pescadito, lo haces igual que con la carne y tienes un relleno de pescado, de salmón, o sea, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y nada, es una opción muy versátil, muy, pues eso, cocinita ahora de ya de otoño, invierno, muy apetecible, calentita, y que para disfrutar en familia.
Es que la batata le pones a cualquier cosa y le da un dulzor que es increíble.
Queda muy rico.
Porque yo lo hago en los purés, os lo estaba contando antes. Sí. He hecho puré de patata o de otra cosa, pero echas un trocito de boniato y está más dulce.
Pero tú tienes un problema que has dicho, que te produce gases.
Sí.
Pues hay que echarle comino.
El comino vale para todo,
¿no? El comino vale para todo, sí. Yo soy muy fan del comino.
Y el boniato con queso feta está muy bueno. Oh. La mezcla del sabor del queso feta saladito con el boniato, para los que nos gustan los sabores de dulce y salado, también, está muy bien.
Pues lo vamos a probar.
Hay que empezar estos boniatos, a lo mejor cuando viene bastante gente son buenos, porque pones un horno lleno de ellos y puedes atender a 8 o 10 personas. Hay que empezar a pensar ya en las cosas de Navidad.
Eso te iba a decir.
Hay que daros cuenta que en un mes es Nochebuena,
sí,
queridas.
Y además, eso te iba a decir, yo cuando me digas ya empiezo, porque ya estoy ya on fire.
No me extraña.
Tengo una receta buenísima que la grabé el otro día con boniato batata para Navidad de picoteo, que queda buenísima así con un quesito. Bueno, no lo revelo.
Día la traes ya, que hay que empezar ya a tomar proporcionar nota. Recursos para Nochebuena y para Nochevieja y para Reyes. Pues es Pau Fil, muchísimas gracias por la receta que encontraréis en las redes y también en fin de semana de la cadena COPE. Gracias a Sole Mayol, gracias a Elsa González y gracias a Jorge de la Chica. Muchísimas gracias, amigo.
Un placer.
Siempre aprendiendo cuando vienes. Gracias.
¿Sabías que uno de cada dos españoles toma bebidas vegetales? Pero, ¿qué aportan realmente? Los expertos recomiendan las enriquecidas porque además de los beneficios naturales de las plantas, aportan nutrientes esenciales para tu salud. Como Alpro, que fortifica sus productos con 5 nutrientes clave, como el calcio, la vitamina B12 o el yodo, para que cuidarte sea tan sencillo como delicioso. Alpro, la marca líder en bebidas vegetales fortificadas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Baldwin, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-Playable Character.
Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López.